estoy por aquí.
Ah, estaba dudando, digo que igual se me ha cortado tanto tiempo esperando.
No, estaba escuchando a Salvador con curiosidad y detenimiento porque suelo compartir su criterio. En este caso, no comparto del todo su criterio con respecto al nuevo partido de Se acabó la fiesta. Creo que comparto más el tuyo, don Diego. Creo que vamos a ver qué gente se le va a acercar. Y es cierto que es muy complicado conformar un partido en las distintas autonomías, en los distintos municipios, pero ya me llega un run-run de que hay ciertos movimientos precisamente en algunas comunidades donde ha sacado mejor resultado, llámese de Murcia, llámese Canarias, donde hay cierto interés por parte de algunas personas de acercarse al sujeto e intentar conformar una nueva organización ya establecida en todos los otras comunidades y en todos los municipios. Algo muy parecido a lo que pasó con Vox o con otros movimientos anteriores, como pudo ser Ciudadanos UPyD.
Pero en esta ocasión parten con una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que la situación política de este país ha llegado a unos extremos que algunos desconocemos. Hay auténticos friki fan del Alvise Pérez, pero friki fan.
Exactamente, esa es la gran diferencia de los movimientos anteriores, de los partidos que pueden surgir en un momento de descontento, como pudo ser Podemos, como pudo ser Ciudadanos, como era UPyD, donde lógicamente un descontento y una cierta sensación de huérfano que tenía, de orfandad que tenía las personas que votaban al centro moderado y que querían un partido, pues eso, que pudiese ser un poquito transversal, pero que se preocupara por dar soluciones a los problemas reales y no pues la grandilocuencia del PP y del PSOE, manchados por la corrupción ambos partidos de manera sistemática, y que muchos de los votantes tradicionales de ambos partidos se sentían huérfanos, no veían dónde iban esos partidos, no veían sus propuestas para poder solucionar los problemas que tenían y que seguimos teniendo en esta sociedad, como puede ser las pensiones, como puede ser la calidad sanitaria, como puede ser la calidad educativa y otras muchas. Y entonces surgieron en un momento en el que es verdad que no había friki fans. Había gente preocupada, gente que había abandonado ciertamente la política, estaba totalmente desafecta hacia la política, pero que estos partidos, pues de fondo, de alguna forma, les revitalizaron ese interés de entrar o de ayudar para que se pudiese cambiar la sociedad. ¿Qué ocurre con el partido de Alvise? Que realmente son friki fans. O sea, como ha dicho antes Salvador, con un ordenador ha conseguido 800.000 votos, que es una cifra muy importante, que hay que ponerlo también encima de la mesa. 800.000 votos en el ámbito nacional. Es verdad que son unas elecciones totalmente diferenciadas, y es una muy buena forma de testar los nuevos partidos. ¿Por qué? Porque hay circunscripción única, con lo cual no se tira ni un solo voto. Los 800.000 votos le han hecho obtener 13 eurodiputados. Ahora va a tener, evidentemente, recursos para poder potenciar ese partido. Le han tachado de ultraderecha. Yo realmente, al igual que usted, don Diego, intenté ver cuál era el programa político de este señor. Y yo no he visto nada de ultraderecha de momento, más allá de que, evidentemente, le preocupa la inmigración ilegal, que supongo que nos preocupará a todos.
La de ilegal.
La ilegal, sí, hablo de la ilegal.
Es que el tema de editar un vídeo, cuando tú estás diciendo hay que echar a todos los inmigrantes delincuentes, no quiere decir que todos los inmigrantes sean delincuentes, sino que hay que echar a todos los migrantes que han cometido delitos. Los discursos, cuando se editan los vídeos, generan una imagen que yo no la veo cuando ves el total.
Hay una imagen interesada, evidentemente, don Diego. Igual que hay mucho interés por parte de los distintos medios de comunicación afines al gobierno a situarlo en la
ultraderecha.
¿Por qué? Porque evidentemente debilitará a Vox y al PP en las futuribles elecciones. O eso es lo que ellos pretenden, lo que pretende el Partido Socialista principalmente, que ya va fagocitado a Sumar, evidentemente con la dimisión o media dimisión o poquita dimisión de la señora Yolanda Díaz, que pero sí mantiene los cargos de vicepresidenta del gobierno y ha puesto, por supuesto, a sus acolitos en esa gestora para dirigir el partido. No voy a hacer que le haga lo mismo que le hizo ella a Pablo Iglesias.
Sí.
Entonces, evidentemente, esto a quien le interesa sobre todo es al señor Sánchez, al Partido Socialista, que situar a Alvise en la derecha. La realidad es que Alvise es una persona, desde mi punto de vista, que no tiene ideología. Y si tiene una ideología, sería la suya personal, más bien tirando al centro. Como usted bien sabe, es una persona que estuvo vinculada principalmente a UPyD y después a Toni Cantó en Ciudadanos. Por lo tanto, es una persona que dudo mucho que sea de ultraderecha. Evidentemente, lo que sí ha hecho es escuchar la problemática que se puede encontrar uno en cada una de las comunidades de este país, antiguamente llamado España. Y es que la inmigración ilegal, está suponiendo un problema para muchas personas. Y, por desgracia, no se está poniendo los medios ni el foco en ello por parte de los poderes públicos. Sin ir más lejos, evidentemente tenemos un problema en Canarias enorme con los MENAs. Cada día más. ¿Hay que atenderlos? Claro, somos una sociedad moderna, avanzada, tolerante y evidentemente solidaria. Pero claro, si esto se supone que solo Canarias tiene que atenderlos, empezaremos a tener un problema. Y luego usted y yo ya hemos hablado de esto muchas veces. Yo acojo a un menor de edad pongamos que viene con 16, 17 años, le voy a dar, evidentemente, sustento, comida, cama, le voy a dar unas ayudas, un poco de dinero para que puedan tener para sus gastos, eso es así, a día de hoy, pero cuando cumplen 18 años, los pongo en la calle. Y los pongo en la calle y ya no les voy a dar ni cama, ni sustento, es decir, no les doy comida, ni les doy esa ayudita. ¿De qué van a vivir estos señores?
Sobre todo si en el tiempo que han sido menores no han aprendido ni el idioma. No ha habido una manera de que enseñen.
No
han
tenido el esfuerzo como sociedad de integrarles, de darles una posibilidad de educarse, de tener una formación que les pueda valer para ganarse la vida honradamente, legalmente, y que puedan vivir bien, que es lo que querríamos las personas como usted y como yo, que sí que creemos que es necesario que venga inmigración, evidentemente, ordenada, y además creo que nos hace falta esa mano de obra cualificada, pero hay que cualificarlas. Claro, la hipocresía de algunos partidos, de que se denominan progresistas, pero lo que hacemos es tapar con una manta a base de casas de acogida y ayuditas el problema de verdad, el problema de fondo, y es qué hacer con esa inmigración ilegal cuando ya no les voy a dar ese sustento. ¿Qué va a suceder? De eso no queremos hablar. Esto sí lo ha identificado personas como Alvise y lo está utilizando, evidentemente, en provecho propio para ganar votos. Y esto va a seguir siendo así. Y hay otra serie de problemas. La inseguridad que se está generando a nivel ciudadano. Yo estoy viendo más noticias que nunca de tiroteos. Ahora resulta que todo el mundo debe tener un arma corta en su casa y están arruinando las tiendas. Los problemas se los están solucionando a base de tiros, donde digo. Entonces, algunos están poniendo.
¿Ha visto el vídeo de la pelea última que hay un muerto? Y un
en Gerona.
En Gerona, sí. El vídeo es impresionante. Esto de las redes sociales tienen eso, que los vídeos los graba cualquiera, cada uno es reportero. Es impresionante.
Pero esto es esto se junta a lo que está sucediendo en Cádiz, lo que hemos visto en Tarragona, lo que hemos visto en Madrid en algunos barrios, en Barcelona, en el Raval. Es decir, tenemos un problema de seguridad ciudadana y desde luego hay que poner el foco. Y esto es otro de los temas que gente como Alvise ha identificado y se va a fundamentar. Estoy de acuerdo con usted que es interesante ver qué va a hacer ahora. Hay que ver si realmente ahora sí que escribe un programa político con medidas concretas a los problemas reales y si lo va a poder llevar a cabo. Lo preocupante, en este tipo de movimientos, al final, como usted sabe, siempre llegan estos arribistas, estos aprovechados, sí, estos paracaidistas, que se juntan al sol que más calienta y que han tenido siempre interés estar en la pomada y como no han podido lograrlo en sus partidos tradicionales, llámese PP, llámese PSOE, llámese otros, pues evidentemente van a intentar entrar aquí a ver si pueden lograr lo que no lograron en otros partidos. Pero en cualquier caso, creo que sí que es un experimento curioso. Creo que hay que esperar eso de denominar a la gente de ultraderecha sin saberse leído el programa porque no tenía y sin saber exactamente qué es lo que defiende, ni ideológica ni políticamente, a mí me parece, desde luego, o si no es interesado, que creo que es interesado por parte de ciertos medios para, lógicamente, debilitar a los partidos que se supone con los que va a confrontar a nivel de votos, a nivel electoral, PP y Vox, evidentemente, o es de ignorancia supina y pura. Como yo sé que la gente no es ignorante, tengo claro que es interesado.
Yo también. Lo que sí me gustaría transmitirle a nuestros queridos oyentes es que no se queden en lo que le cuentan en los medios convencionales, que si quieren conocer el total de la información que de la que está advirtiendo esta plataforma, esta agrupación de lectores, vayan a su fuente original, vayan al Telegram, que no tiene otra, ¿eh? Porque si van a YouTube van a encontrarse vídeos editados, pega y corta o corta y pega, y lo que le van a encontrar en A3 Media y Mediaset es: vamos a destrozar la imagen de este tipo, vamos a convertirlo en un friki. Y será otra cosa, pero friki no. De la televisión española, mejor ni fue.
Ya no veo la televisión española.
Sí, pero los dos grandes grupos privados de comunicación, los dos le están dando hasta en el carnet de identidad con informaciones editadas, sesgadas, y desde luego, si se van a poner a criticar quién es la novia o qué hizo cuando estudiaba parvulito, me genera más curiosidad.
Evidentemente, como usted bien sabe, todos los medios tienen una línea editorial y tienen un partido al que apoyan. Ambos partidos, ambas plataformas de las que usted ha hablado, pues evidentemente algunos apoyan principalmente al PP y otros a Vox. Los medios afines al gobierno, entre los tres, lo que están haciendo es lo que hicieron en su momento con otros partidos, machacarlos, sí, destruirlo. ¿Cómo? Pues exagerando, recortando, manipulando. Es curioso porque ayer el presidente del gobierno, por enésima vez, amenazó, porque esto no es que propusiera, sino que amenazó en sede parlamentaria con cortar la manipulación de los medios de los medios. Pero claro, la pregunta es si va a cortar también la manipulación de los medios que son afines a él. O solo es manipulación cuando manipulan en contra de él. Porque claro, cuando dice que hay lawfare, que está reconociendo también en sede parlamentaria, que los jueces también están manipulados y que hay una búsqueda para encontrar problemas en su familia y en sus entornos, es curioso porque no dice, no contesta, no da explicaciones a qué se refiere. Es decir, cuando alguien acusa a los jueces o a los medios de orquestar una operación en contra suya, lo lógico sería que argumentara el porqué. ¿Es que acaso la mujer del presidente del gobierno no ha cometido esas conductas? Luego veremos si son delito o no.
Claro.
Las conductas están ya demostradas. La mujer del presidente del gobierno firmó una carta recomendando una serie de empresas que recibieron ayudas públicas y contratos públicos. ¿Es que acaso el hermano del presidente del gobierno no tiene 3 propiedades, 5 millones de acciones en el BBVA y varias y varios contratos con las administraciones públicas con un sueldo apenas de 50.000 euros? Eso está demostrado. ¿Ha cometido ilícito penal? Pues no, no lo sé. Evidentemente para eso está la justicia, para investigarlo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que hay una persecución y que los jueces están manipulados? A mí, desde luego, me preocupa mucho porque realmente, y esto lo comparto con Arturo Pérez Reverte, en democracia, quien tiene que dar cuentas es quien gobierna y no los medios. El que gobierna es el que tiene que dar cuentas continuamente porque precisamente nosotros le damos la confianza, todos los españoles, es el presidente de todos los españoles, de los que le han votado y de los que no. Y por lo tanto, ese tipo de amenazas de utilizar el BOE para maniatar, para amordazar a los medios de comunicación libres, a mí me parece muy preocupante y más propio de una dictadura.
Bueno, pues yo quería comentar contigo, aparte de Albizu, que ya le daremos tiempo a que haga lo que tiene que hacer, que es rodearse de gente, montar un partido político, si quiere, porque por el camino que va, bueno, está bien, ha llegado al tope, pero ahora le toca decidir si va a seguir en la línea de analista político en redes sociales o en Telegram, o se va a convertir en una estructura partido político. Vamos a darle tiempo, ¿no?
Es que ya no puede ser un analista político. Cuando uno cruza la raya, ya no se convierte, ya pasa de analista político a político. Y ahora hay que darle tiempo, evidentemente, estoy de acuerdo con usted, don Diego. Y veremos por qué derroteros va, veremos la ideología de ese programa de gobierno. Y si es de extrema derecha, diremos, pues mire, sí, es ultraconservador. Es un partido ultraconservador que está en contra.
Cuando veamos el programa, cuando tengamos el programa en la radio.
Exactamente. Cuando leamos el programa y desde la fuente. Como usted ya le ha dicho, siempre hay que ir hacia la fuente porque la manipulación de los medios está haciendo que, desde luego, uno pueda y tenga que dudar de todo.
Y tanto. Bueno, pero es que hay muchos temas de actualidad, aparte de las elecciones europeas que han pasado por aquí, nos han presentado a muchos, a Albizu, a otros no tanto, y desde luego se ha dado a conocer, me gustó muchísimo una reflexión que hacía un analista de La Sexta la propia noche electoral, que había mucha gente que se estaban enterando de que existía un partido político al que podían haber votado.
Sí. Es verdad, es que además no
nos digo, es verdad, es cierto.
Que se acabó la fiesta, lo que ha hecho es reunir el voto del cabreo, el voto del antisistema, el voto de las personas que están hasta el gorro del Itumás y de ver pues una política indolente que no pone encima de la mesa soluciones y que están anclados en la misma historia. En Cataluña con el independentismo, que si Puigdemont va a venir o no va a venir, que si la ley de amnistía. Y la gente, mientras tanto, pues se preocupa qué hay de lo suyo, qué hay de la cesta de la compra que sigue subiendo. Ayer se conocieron los datos del IPC del mes de mayo y volvemos a tener los precios por encima de lo que teníamos el mes anterior. Es verdad que, vamos a decir, cruzar los dedos, cada día de menos sube la cesta de la compra, pero sí que sube la vivienda el 1%, sigue subiendo, es decir, sobre, porque como todo, el precio siempre del IPC siempre sobre acumulado. Sigue subiendo y sigue subiendo de forma importante. Entonces, la gente quiere saber si alguien va a poner alguna de soluciones a esto. Al precio de la compra, al tema de la sanidad, a las pensiones, a la situación general del país, que desde luego, a cómo funciona la burocracia, que no hace más que maniatar a cualquier proyecto que se vaya a llevar adelante. Entonces, al final este voto de se acabó la fiesta es un voto de cabreo. Es un voto pues que en otro momento, pues evidentemente, manejó muy bien Podemos, incluso Ciudadanos, anteriormente un poco UPyD. Pero este es el voto antisistema, el voto de las personas que no pueden votar al Partido Socialista porque básicamente ha traicionado todos sus valores originales y que el Partido Popular no les convence. ¿Por qué? Pues porque tienen un presidente que dice hoy sí, pero mañana puede que tal vez, y como si me encuentro metido en las calles no sé si sube o baja, y que a nivel de las distintas comunidades autónomas pues a lo mejor tienen proyectos que tampoco les convencen. Entonces, al final, claro, luego se llevan las manos a la cabeza, pero teniendo en cuenta la alta abstención que hubo el domingo, y teniendo en cuenta que un partido que viene de la nada ha conseguido 800.000 votos, en lugar de criticarlo, lo que tiene que hacer es esa autocrítica y ponerse a pensar por qué hay 800.000 personas, por qué hay 800.000 españoles que están dispuestos a votar a un partido que no tiene ni programa político, ni ideología, ni nada que se le parezca.
Bueno, yo quería hablar contigo de dos temas, los tenía aquí guardados para ti. Uno es que la Unión Europea, su Tribunal de Justicia, nos ha vuelto a decir por segunda vez que lo que estamos haciendo con los interinos y el personal fijo laboral y todo, cada vez que hacen un dictamen, pues nos dice lo mismo. Lo que ustedes están haciendo desde hace 20 años está mal, no lo pueden seguir haciendo. Y además, para solucionarlo, deben reconocer los derechos de los trabajadores que han sido maltratados con contratos irregulares y tal. Lo dicen todo muy bonito, pero al final vienen diciendo, arreglen esto haciéndolo fijo, no con categoría de funcionario, pero sí estabilizando su empleo. sin concurso oposición, sin concurso de mérito. Nos lo vuelvo a decir y seguimos haciendo pruebas que van a complicar aún más la situación.
Sí, es verdad que si uno lee el dictamen con detenimiento es bastante ambiguo. Lo que dice es que...
No obliga.
Siempre y cuando no confronten con el derecho nacional, es decir, deja ciertas puertas abiertas a la ambigüedad, que esto lo hace casi siempre el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea, porque realmente al final lo que intenta es marcar una línea, pero que no sea definitiva, que sean al final los propios estados los que tengan la última palabra. Mi opinión al respecto desde hace tiempo es la misma, es decir, lo que no puede tener usted es una persona de interina 20 años. La interinidad es una figura extraordinaria, que se supone que solo se puede utilizar por razones de servicio.
Por concepto, Saúl. O sea, es que es por concepto. Sí. Un interino no puede estar 20 años ocupando el mismo
puesto. No. Está claro. Entonces, cuando alguien está de interino 20 años, es que no es un interino. Oiga, ¿usted le quiere poner la etiqueta de interino porque le interesa? ¿Porque cuesta menos? ¿Porque le ofrece menos derechos? Pues muy bien. Pero eso, desde luego, desde la administración, es una vergüenza. Por poner un ejemplo, eso no se puede hacer en la empresa privada. Usted en la empresa privada concatena dos trabajos, dos contratos laborales seguidos y automáticamente esa persona tiene que pasar a ser indefinido. ¡Qué casualidad! Oiga, la empresa privada no puede hacerlo, pero la administración pública lleva 20 años en sectores como es la educación, la sanidad principalmente, concatenando trabajos de incluso un día.
Predicando con el ejemplo, sí. Que diría alguno, ¿no? Predicando con el ejemplo.
Exactamente. Entonces, yo creo que en esto desde luego hay que ser tajantes. Mi opinión al respecto es tajante. A esta gente hay que convertirla en personal laboral fijo. Evidentemente no les voy a dar estatus de funcionario, puesto que no han aprobado una posición. Pero evidentemente, después de 20 años, 15, 18, 13, 10, 5, ¿qué les decimos ahora? ¿Que no necesitamos ese personal? Si ya la administración funciona como funciona, imagínense que estos señores de repente dejasen de hacer las funciones que hacen. Sería caos absoluto. Porque además, principalmente, se concentran en dos elementos, sanidad y educación. Con lo cual, que son los dos de los tres pilares, o los cuatro pilares que tiene el estado de bienestar. Entonces, si todas estas personas que están de interinidad 20 años, ahora no los transformamos en personal laboral fijo, pues usted, primero me parece una vergüenza por parte, como usted dice, del que tiene que predicar con el ejemplo, que es la administración, que está el estado, en este caso las comunidades autónomas, y desde luego me parece una tropelía para esas personas que han estado 20 años dejándose la piel haciendo las mismas funciones que sus compañeros de función pública, sin tener los derechos de un funcionario. Es verdad que no habían aprobado una posición, pero también es verdad que no la habían aprobado, porque aquí las ofertas públicas de empleo durante muchísimos años estuvieron congeladas y luego sacaban unas exiguas cantidades de plazas. Por lo tanto, yo en esto soy tajante. Lo he sido cuando estaba con otras responsabilidades y lo seguiré siendo.
Bueno, pues,
hay que convertirlos, evidentemente, en personal laboral fijo.
Pues hoy 26.500 canarios aspiran, a canarios y no canarios, residentes y no residentes, a ocupar plaza fija en la educación canaria. 15, 16, 20, 22 y 23, 318 tribunales. Esto añadido a los procesos de estabilización, esto es de loco. Es decir, van a montar un patín que veremos a ver. Y gastando más dinero y más dinero. Pero mira, otro tema que quería hablar contigo es que hace mucho tiempo Carlos Soler estuvo aquí en este estudio y después fuimos a una conferencia que dio en Tacoronte, hablando de que la crisis hídrica de Canarias no era tal, sino que era una crisis de pérdidas de agua de las cañerías. que no había que preocuparse porque no lloviera, sino que había que preocuparse porque el agua que tenemos no la perdamos, que no se nos filtre al terreno. El 60% del agua en conducciones en Canarias se pierde.
Bueno, es cierto, pues, y tiene razón el doctor Soler. Es decir, estamos hablando de una persona muy informada, como usted sabe, es ingeniero de caminos, canales y puertos, doctor, ingeniería de caminos, canales y puertos, es un hombre que sabe perfectamente cómo funciona la canalización.
Y se ha enfrentado a la administración pública de distintos colores diciendo su teoría y diciendo, señores, vamos a gastar dinero lo que hay que gastarlo. Pues Vladimiro lo vuelve a decir, Vladimiro Rodríguez, es consejero de Insular de Agricultura, que además con mucho prestigio en el nivel primario. Lo dice claramente, nadie se pone colorado en hablar de un montón de cosas, pero es que se nos está yendo el agua por las cañerías.
Pero es verdad. Es verdad.
Es que es verdad.
Antes de ponerlos a fabricar nuevas depuradoras...
Desaladoras, millones de euros para acá.
Sí, seguramente nos hará falta, y en el medio y largo plazo, y si seguimos con el turismo creciendo, evidentemente el recurso del agua, el recurso hídrico es fundamental. Pero lo que hay que primero ver es, oiga, la canalización de ese recurso básico es correcta. O se nos está yendo por allí más de la mitad. Pues sí, se nos está yendo por ahí más de la mitad. Hay filtraciones, agujeros, pérdidas sistemáticas. En algunos casos, porque el 60% es la media. Pero es que en algunas secciones, yo juré haber escuchado a Carlos Soler, en algunas secciones se nos va hasta el 90%. Hasta el 90% del agua que pasa por algunas secciones se pierde. Con lo cual, evidentemente, hay que poner el foco en esto. ¿Por qué no se hace? Volvemos a lo mismo, porque estamos en otros temas que nada tienen que ver con lo importante.
Pero hay dinero,
con las cosas de comer.
Si hay dinero, vamos a gastar dinero bien gastado, ¿no? Es decir, en vez de hacer depuradoras o desaladoras portátiles que no, con el tema de la emergencia hídrica, vamos a gastarnos eso en poner las tuberías en condiciones que no perdamos ni una gota, ¿no? Sí, es oro líquido.
Parece lo lógico. Lo que pasa es que debe haber alguien interesado en que se hagan las desaladoras y las depuradoras y se gaste dinero en esa ingeniería y no en fiscalizar, reparar e implementar un plan de renovación de las canalizaciones de agua del conjunto del archipiélago.
Es verdad
que lo primero que debería hacerse. Hay tuberías todavía, y yo he visto tuberías que son de básicamente del fibrocemento. De fibrocemento. Es decir, tuberías que seguramente tendrán al menos 70 años. El fibrocemento, además, para los que no lo conozca, pues tiene una capacidad de empezar a generar poros. Y esos poros es donde se va perdiendo el agua. Además, es muy frágil, porque con el paso del tiempo se hace frágil y se parte. Y se parte en secciones completas. Entonces, usted está tirando agua y ese agua que va pasando por allí lo que está haciendo es perdiéndose. Evidentemente, por volumen, al final pasa algo de agua y usted no lo nota. Pero eso es, la gran mayoría de las zonas antiguas tienen ese tipo de tuberías. ¿Por qué no se cambian? Porque no hay interés. Porque no hay, bueno, es lo mismo, porque no hay interés político en hacerlo. A pesar de que los expertos están dejando claro que
lo saben,
claro que lo conocen. Si es que no solo Soler, otros muchísimos han hecho de 50, 60, 70 mil veces que tenemos un problema con la canalización de tuberías del agua. Que como todo el mundo sabe, es un recurso básico para todo. Para todo. O sea, el agua nos es fundamental en todos los procesos. Agricultura, construcción, turismo, para todo, para la vida. Y sin embargo, pues estamos más en gastarnos 2.000, 3.000, 5.000, 15.000 millones en hacer depuradoras, desaladoras, que luego tienen otro problema, porque lógicamente una desaladora, la gente no lo sabrá, pero genera un subproducto.
Salmuera y consumo energético.
Esa salmuera contamina muchísimo. Entonces, volvemos a lo mismo. Oiga, antes de empezar a generar un subproducto y la gran cantidad de inversión que hay que hacer en unas depuradoras, en unas desaladoras, ¿no será mejor ver si el problema básico, el problema de fondo, es que estamos perdiendo el 60-70% por las canalizaciones, más de la mitad, y se sabe que es así? ¿No será mejor invertir en tapar esos como tienen cuerpo humano? ¿No será mejor cerrar los agujeros de la hemorragia antes que transfundirle todo el rato plasma?
Y además, fíjate una cosa, que es que yo que no lo entiendo. Es que esas cañerías, esas tuberías, por esas cañerías van a discurrir agua de lluvia que ha filtrado el terreno y que la hemos recuperado a través de pozo o galería, pero también van a discurrir el agua que previamente hayamos potabilizado. Es decir,
Correcto. Sí.
Esto es de primero de primaria, vamos a arreglar las tuberías primero.
Vuelvo a insistir, y voy a hacer el símil que estaba haciendo antes, don Diego. Esto es como si en el cuerpo humano nos hubiesen pegado 50 puñaladas, 60 puñaladas, y estamos apostando por transfundirle plasma a un cuerpo que está lleno de puñaladas.
Sí, sin arreglar.
¿Será mejor primero cerrar las puñaladas, las cicatrices, cerrar las heridas, taponarlas, y después meteremos el plasma? Porque si no, estamos haciendo lo mismo. Estamos,
o por lo menos a la vez, ¿no? Decía, vale, ves que vamos metiendo plasma, vamos a ir cerrando algunas heriditas para que no se siga perdiendo.
Es que seguramente si cerramos las heriditas, ya de momento el plasma que necesario será menor. Y entonces, si acompasamos las dos selecciones de forma lógica, de forma inteligente y con planificación, pues seguramente entendemos el resultado final, que es que no tengamos el problema que tendremos, que seguimos teniendo ahora, pero que tendremos en el futuro, que es una escasez de agua para todo.